Formado.
Buenos días. El desánimo ante el cúmulo de días negros se instala en el Partido Socialista. Varios dirigentes advierten que el gobierno entra en fase de agonía y la Moncloa niega sufrir un desgaste por las crisis encadenadas del apagón masivo o los fallos de los trenes. La última incidencia técnica en el AVE Madrid-Sevilla de este domingo ha provocado retrasos de varias horas. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La frustración hace mella en las estructuras socialistas porque las vicisitudes se han ido encadenando para situar al gobierno ante una incapacidad de levantar cabeza con una crisis tras otra. En lo que estamos es en defendernos, eso trasladan distintas voces. Por el gran apagón, pero también el caos en el AVE. Dirigentes se muestran inquietos, hasta observan al Ejecutivo en fase de agonía, expresión coincidente en boca de diferentes cuadros. Hay quienes creen además que la Moncloa falla en su análisis de la realidad. El entorno presidencial despliega una particular visión de la sociedad que lleva a rechazar algún tipo de desgaste. Estos sucesos se mantienen, no pasan porque gobierne Pedro Sánchez. El ciudadano medio no culpa al presidente si reclama soluciones. La Ejecutiva Federal del PSOE cierra filas esta misma mañana con Sánchez. A pesar de las consignas, se percibe un bajo estado de ánimo. Sobra el ruido y la conmoción permanente que hacen mucho daño. Repiten a modo de aviso para todos.
Todo esto tras un fin de semana marcado por las relaciones internacionales, al acuerdo de tregua entre India y Pakistán y a la reunión agendada entre Ucrania y Rusia para buscar opciones de paz este jueves, se le suma el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos y China en materia comercial, algo que podría suponer el inicio de una rebaja en esas tasas impuestas por el gobierno de Trump. Corresponsal en Estados Unidos, David Alandete.
Estados Unidos y China han cerrado dos días de intensas negociaciones en Ginebra, con lo que ambos gobiernos han calificado como un gran progreso en la resolución de sus diferencias comerciales. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, ha asegurado que se han dado pasos importantes para desescalar el conflicto arancelario. Me complace anunciar que hemos hecho grandes avances entre Estados Unidos y China en las muy importantes negociaciones comerciales. Aunque no ofrece de momento detalles concretos. La reunión se celebró en la residencia del embajador suizo ante la ONU y concluyó con un breve encuentro con la prensa en el que los funcionarios no aceptaron preguntas. China, a través de su viceprimer ministro, He Lifeng, calificó el diálogo de sincero y constructivo y anunció la creación de un mecanismo de consultas para futuras discusiones. Ambos países van a publicar un comunicado conjunto en los próximos días para detallar los acuerdos alcanzados. Desde Washington, el presidente Donald Trump celebró en redes sociales el avance, calificándolo como un reinicio total en la relación comercial entre las dos potencias. Mientras que Pekín se muestra más cauto, subrayando que no aceptará compromisos que vulneren sus principios fundamentales y su soberanía.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y momento ahora de mirar el cielo. Juan Envid, buenos días.
Buenos días.
En un lunes en el que comienza a estabilizarse el tiempo.
Empezamos la semana con temperaturas que se van acercando a lo que reclama el mes de mayo. Se espera un aumento generalizado de las máximas, aunque por las noches seguirá haciendo algo de frío. En el noroeste no se superarán los 18 grados a lo largo del día y en el sur peninsular sí que tendremos termómetros cerca de los 27 y 28 grados. En cuanto a los cielos, entra un frente de nubes por el noroeste que va a dejar lluvias fuertes en Galicia, Asturias y Castilla y León. Además, hay aviso amarillo por lluvias y tormenta en las Islas Baleares, donde lloverá a partir del mediodía. Por cierto, precaución por las carreteras si vas a coger el coche a esta hora, por niebla en algunos puntos de Castilla y León y en el sur del País Vasco.
Gracias, Juan. Y en la Liga, el Barcelona ha dado este domingo un golpe encima de la mesa para encarrilar el título en el Clásico frente al Real Madrid, 4-3 en Montjuic. Los de Ancelotti consiguieron ponerse 0-2 por delante antes del cuarto de hora de partido gracias a un doblete de Mbappé, pero si algo caracteriza a los de Flick es su capacidad goleadora, y en apenas media hora, Eric García, Lamine y Rafinha por partida doble habían dado la vuelta al resultado para ponerse 4-2 ante el juego impotente del conjunto de la capital. En el segundo tiempo, los blaugranas salieron con una marcha menos, pero los de Ancelotti no conseguían encontrar la manera de darle la vuelta al partido. Otra contra, resuelta por una gran conexión entre Vinicius y Mbappé, que culminó el francés, solo pudo maquillar un resultado que, a juzgar por las sensaciones de ambos equipos, podía haber sido mucho más abultado para los locales. 5-4, 4-4 en las Islas Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno. El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Thank you. por estar poniendo las calles en la cadena COPE. ¿Cómo va la madrugada? ¿Cómo va la noche? Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú me estás ayudando a poner en las calles a esta jornada y sobre todo a hacerle la cobra a la política. Nos quedamos con historias humanas, historias positivas que nos demuestran que a pesar de todas las complicaciones que tiene la vida, también ocurren historias maravillosas de superación y de auténticos héroes. Que quizá la de ahora va un poco de eso, ¿no? ¿Tú te imaginas caer al vacío 18 metros y sobrevivir? Bueno, esto es una locura, ¿verdad? Pues bien, esto mismo que te acabo de contar es exactamente lo que le ocurrió a un bombero de Molina de Segura, en Murcia, que cayó desde un sexto piso cuando trataba de extinguir el fuego en una vivienda. Todo esto ocurrió hace más de 4 años, era el 9 de septiembre del 2020. David ocurrió junto a varios compañeros a sofocar un incendio en el bloque de viviendas tras varias explosiones de gas. Es verdad que fue una intervención muy complicada. Había varios vecinos en el interior de la vivienda a los que tenían que rescatar. Apenas existía, apenas había visibilidad por la densa humareda. Pero David, este bombero, el bombero protagonista de esta historia, avanzaba en la extinción y llegó hasta el sexto piso. Es verdad que se arrastraba por el suelo cuando alcanzó la cocina. Lo que no sabía David, este bombero, es que en una de esas explosiones la pared había desaparecido casi por completo. Así nos lo cuenta.
De la caída lo recuerdo todo. En ningún momento perdí el conocimiento y recuerdo absolutamente todo. Recuerdo muchísima oscuridad, el no parar de caer. Para mí se me hizo eterno la caída. Y en un primer momento yo no entendía qué estaba pasando. Y un momento, cuando ya entiendes qué está pasando, evidentemente sabes que te estás cayendo de un sexto piso y evidentemente sabes que te vas a morir, porque es lo más lógico, ¿no? Entonces hasta cuando llega ese momento en el que aceptas que te vas a morir, fue justo ese momento cuando aparecieron mis dos niños en Full HD. Recuerdo perfectamente su cara mirándome, riéndose, y yo me di tiempo a decir una frase completa y les dije, digo, qué pena que os quedáis sin padre. Y yo recuerdo que enseguida ya vino el golpe en el suelo y, en fin, pues ya vino otra parte del accidente.
¡Qué barbaridad! ¡Qué historia! Y siempre acordándose de sus hijos. Claro, entonces llega el momento, se cayó al vacío, cayó al vacío. Fue una caída limpia, a un patio de luces, sin obstáculos. Sí, 18 metros que tardó apenas segundo y medio en recorrer y fue un tiempo ínfimo que a David se le hizo una eternidad. Claro, mientras caía, en COPE nos contaba que fue todo oscuridad y también soledad.
Sí, además yo recuerdo esos momentos un poco, mira, con muchísima oscuridad. Yo recuerdo que experimenté una soledad indescriptible, porque cuando aceptas que te vas a morir, pero todavía no te has muerto, es un lugar o un momento en el que ya no viene nadie a rescatarte, te sientes con una soledad que ya te digo, es difícil de describir. Para mí, ya te digo, se me hizo muy largo, pero también recuerdo ese momento con muchísima paz. Y la pena me daba por mis hijos, no por mí. ¿Sabes? Yo no dije, ay, qué pena que me quedo sin hijo, no. Yo pensé o sentí en ese momento, qué pena que vosotros, okay, quedé sin mí, pero yo me voy en paz, ¿sabes? Ese es un poco el recuerdo que yo tengo, esa sensación, la que me queda.
Lo increíble del caso es que dentro de la gravedad, David puede decir que tuvo muchísima suerte. Caer de lado le salvó la vida, pero le rompió por dentro, le destrozó por dentro. Las lesiones que sufrió no fueron pocas.
Bueno, yo me rompí pues una vértebra, la escápula por la mitad, cúbito, radio, la pelvis, me saqué una cadera, un trombo en un pulmón, el sistema digestivo se me paralizó durante un mes. Bueno, fatal, la verdad es que aún así, ya te digo, fue la mejor forma de caer para sobrevivir a la caída.
Pues tan solo 6 semanas después del accidente volvió a una revisión andando por su propio pie. Y ahora han pasado 4 años y pico, y tras una rehabilitación durísima, y parece que ha recuperado la normalidad.
La rehabilitación ha sido muy dura porque a día de hoy ha pasado 4 años y medio y es hoy cuando empiezo a sentirme una persona normal, ¿sabes? En cuanto a sensaciones, en cuanto a dolores, en cuanto a todo, ¿no? Entonces, bueno, sigo haciendo mucha actividad deportiva, he vuelto a trabajar y, bueno, por suerte he recuperado mi vida.
Es verdad que David nos cuenta que necesitaba volver al trabajo, era su leitmotiv, porque regresar al parque de bomberos era la forma de recuperar también su vida. Para incorporarse no lo tuvo fácil, la Seguridad Social le quería jubilar y tuvo que pasar por 2 tribunales médicos, pero sin dudarlo puso su caso en manos de los abogados y lo ganó, salió vencedor. Hoy en día hay que decir que David ya está trabajando.
Yo pasé, bueno, cuando estás en una incapacidad temporal de larga duración, bueno, pues pasa a tribunales médicos, ¿no? Yo pasé dos tribunales y en el último tribunal, pues bueno, yo insistía en que yo quería volver a trabajar, aunque todavía no estaba al 100%, ¿no? Entonces la Seguridad Social, pues me jubiló. Pero yo, bueno, yo tenía claro cuál era mi objetivo. Yo sabía que tenía que volver para recuperarme. La recuperación para mí era física y mental. Volver a trabajar como bombero era fundamental para recuperarme mentalmente y también físicamente.
A David, esta experiencia le ha servido para entender la muerte como una parte más de su vida y ahora disfruta a tope de su día a día. Así explica, por ejemplo, el cambio que ha dado.
Y hay una frase que leí hace muchísimo tiempo y es que la certeza de la muerte es peor a veces que la propia muerte. Y claro, yo esa certeza de la muerte, de 1 a 10, evidentemente no estoy en un 10, no creo que me voy a morir todos los días, pero sí como que se te ha quedado como una especie de residuo en el que realmente sientes que realmente te vas a morir, de verdad. Algún día nos vamos a morir. Y esa certeza de que te vas a morir hace que aproveches, que quieras aprovechar la vida a tope. Porque es verdad que esto se acaba. Creemos que no, pero algún día se va a acabar.
Volver a vivir. Vaya ejemplo el de David que hemos conocido hoy aquí en Poniendo las Calles, en la cadena COPE. Qué espíritu de lucha para recuperar su vida tras la caída. Esto es todo un ejemplo de superación para volver al punto de partida, que es a su trabajo de bombero. Con lo cual, a todos los currantes, a toda la gente que trabaja en este tipo de responsabilidades, les mandamos un cariñoso abrazo y, sobre todo, les damos las gracias por lo que hacéis, porque al fin y al cabo, os estáis jugando vuestra vida por gente a la que ni conocéis.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
De tanto correr por la vida sin freno, me olvidé que la vida se vive un momento. De tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir los detalles pequeños. De tanto jugar con los sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños. De tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. De tanto cantarle al amor y a la vida, me quedé sin amor una noche de un día. De tanto jugar con quien yo más quería, perdí sin querer lo mejor que tenía. De tanto ocultar la verdad con mentiras, me engañé sin saber que era yo quien perdía. De tanto esperar lo que nunca ofrecía, hoy me toca llorar yo que siempre reía. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. De tanto correr por ganar tiempo al tiempo. tiempo, queriendo robarle a mis noches el sueño.
Y también mandamos un abrazo a Juan Luis, que va con su camión cargado de pan Bimbo. O sea, es uno de los frescos del barrio en este momento en el que están pasando cositas, vea.
Me encanta lo de los frescos del barrio.
Es buenísima esa campaña, por
sí,
favor.
Sí, sí, eso se ha quedado ahí a fuego.
¿Sí?
A Pulpo, nos gusta en este programa nos gusta un buen ranking muchísimo.
Sí,
es
mucho.
Cuando sacan los 10 mejores, los 10 no sé
sí.
qué,
sí,
los mejores viajes lo contamos.
Sí.
¿Por qué? Pues porque nos gusta etiquetar las cosas y
sí.
ponerlas en una clasificación.
Tal cual.
Saber qué es lo mejor, lo peor, qué va primero, qué no. Bueno, en esta ocasión no tiene nada que ver con temas de belleza, ni tampoco uh-huh. de amor, ni de viajes, nada, nada. Cambiamos completamente de registro. Hoy hablamos de los objetos más sorprendentes uh-huh. que la gente roba en nuestros restaurantes o bares.
¡Ay, me hace mucha ilusión!
O sea, en los bares y los restaurantes se producen robos.
Robos. Pero lo que la gente hurta, lo que la gente se lleva.
Sí.
Así, de extranjis.
¿Pero de comer o de
vajillas? En general.
¿En serio?
En general, tú sabes que en los hoteles también ocurre.
Sí.
De hecho, ya en muchos hoteles han puesto incluso precio a su mobiliario,
sí,
en
sí,
plan,
sí.
si te lo vas a llevar, que sepas que esto cuesta dinero.
Sí, sí, el albornoz de turno que te van a cobrar 200 euros.
Claro, lo que sea. O las zapatillas que te dejan de cortesía para andar por allí, por la habitación,
sí.
15 euros.
Sí.
Y te ponen el precio de la vela, una vela.
¿Una vela?
Y te pone 30 euros. Sí,
una
sí,
vela.
Sí, sí, sí. Sí, es que la gente se lo llevaba. Y es parte del mobiliario, parte de la decoración de la habitación. Bueno, pues ocurre lo mismo con los bares y los restaurantes. Seamos sinceros, Pulpo, yo aquí tengo que decir una cosa. Todos alguna vez, yo creo que nos hemos llevado una tontuna, un vaso de chupito. Yo, por ejemplo. Yo en una comunión me gustaron los vasos de chupito que pusieron.
Sí,
y me
sí.
llevé uno, lo reconozco, lo confieso. ¿Está
sí.
bien? No. No vamos a justificarlo. No es correcto. Pero he caído en la tentación, me ha ocurrido.
Uh-huh.
Claro, eso es peccata minuta con lo que he descubierto haciendo este artículo.
Yeah.
Estamos hablando de grandes profesionales que van más allá de lo que nuestras mentes podrían maquinar.
La juventud está preparadísima.
Ahí me tiene loca.
Uh-huh.
O sea, se llevan cosas espectaculares.
Sí, 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 sí.
A veces los restaurantes, tú hay veces que entras en un restaurante y dices, qué bonito, ¿no?
Sí. Bueno, pero yo lo que he hecho, he apuntado la referencia para luego ir a buscar
bueno.
y comprarlo.
Claro,
bueno.
claro, pues qué bien decorado, ¿no?
Sí.
Esto que dices, jol, qué bonitas las lámparas
sí, sí, sí.
de este restaurante.
Laura lo que hace es que se va copiando los modelos de los vasos, porque le gustan mucho los vasos.
Por ejemplo,
sí.
hay veces que la vajilla llama la atención y tú
sí.
entras y dices, jolín, qué bonito todo, cómo lo tienen, ¿no?
Sí.
Y además piensas, qué bien quedaría esto en el salón de mi casa. Pues bien, sí. alguien debió pensar eso al ver una cabeza de jirafa de madera.
Ajá. Uh-huh.
Y sin ningún tipo de vergüenza se la llevó, pero como quien se lleva los azucarillos del café.
Sí, sí, tal cual. Joder, es que hay cada uno, ya verás el ranking cómo va,
vale.
cómo va a ir creciendo
vale.
todo esto.
Mi pregunta es, ¿cómo te llevas una cabeza
Totalmente.
De madera de una jirafa que tienen colgada en la pared del
sí,
restaurante?
Sí, sí, tal cual.
O sea, insisto con lo de una cucharilla, que dices, ay, qué cucharilla tan mona tiene, qué cucharilla de café tienen tan cookies.
Sí,
ahí me la voy
cual.
A llevar de recuerdo. Que no se tiene que hacer, que es forma parte de la vajilla del restaurante. Pero bueno, eso te lo metes en el bolso, nadie se... Pero la cabeza de madera de una jirafa... Pero
Madre
eso, ¿cómo
mía,
sales
cómo
de ahí?
Cosas, de verdad,
pero ¿cómo te lo llevas? Es que para mí es alucinante, es como llevarte una lámpara. ¿Cómo sales por la puerta? ¿Con qué cara?
Uh-huh.
No sé, bueno, este no es el más raro de la lista. Algunos yo creo que ya no saben ni qué robar y lo primero que les llama la atención, pues se lo llevan. Porque si no, ya me dirás para qué quieres la cadena de la taza del váter.
Ay, madre mía, qué asco.
Que se la han llevado, la cadena de la taza del váter,
pero
lo que cuelga.
Es que estamos un poco mal de la chota,
bueno,
¿no?
Y la cosa va más allá, que esto es aún peor. También se llevaron un corcho de botella que se usaba para apuntar mejor a la hora de hacer pis. Que yo de esto no tenía ni idea.
Pero qué
horror. De ese truquito que hay en restaurantes que para que no te salgas, para que apuntes bien,
sí.
te ponen un corcho en el retrete. para que te entretengas tratando de dar al corcho.
Sí, bueno, yo sí reconozco que además me ha parecido bastante entretenido.
¿Y
eso,
¿Y te ha parecido entretenido? ¿Tú lo has visto?
Sí, ahí estaba yo un buen rato jugando.
No tenía ni idea del truquito y de que esto se hacía con ese motivo.
Sí, eso y también las pegatinas con las moscas en los inodoros donde haces pis de pie.
Ah.
Y sí. Y ahí estás un buen rato, oye, pues te lo pasas bien, porque mientras tanto, en vez de estar, yo qué sé, pues...
Mirando a otro lado, estás mirando a la mosca.
Claro, levantando una mano y jugando, pues vale. Estás ahí pues apuntando.
Bueno, pues ya te tengo que decir una cosa, Pulpo, que ya que te entretengas apuntando me parece el colmo. Pero bueno, cada uno se entretiene como quiere, claro. Y sobre todo se cumple el objetivo, que es que eso vaya adentro.
Claro.
Y no pongas de pis todo el baño.
El objetivo es apunta bien.
Claro. Bueno, pues ya te tiene que apetecer llevarte el corcho para meter ahí toda la mano.
¡Santa madre de Dios! ¡Qué asco, coño!
De verdad, ¿eh?
¡Qué asco!
Que se han llevado el corcho.
Ya.
El corcho. Y es que la gente tiene tela. Es verdad que a veces vas paseando y te topas con una terraza en la que la comida de la gente tiene pintón. Pero claro, a nadie se le ocurriría, vamos, creo yo, coger la comida de otro y salir corriendo, huir. Claro. Pues parece que se ha dado en alguna que otra ocasión. Imagínate que estás sentado, llega una persona desconocida y con sus manos te coge del plato el chuletón. Ahí, huyendo, con un trozo de carne en la mano.
¡Tenía mucha hambre!
Claro, tienes que estar canino para hacer algo así.
Madre mía.
O sea, a mí me parece increíble que alguien se atreva a hacer algo parecido. En fin, sí, con este tipo de rankings, lo que me queda claro, Pulpo, es que la gente está peor de lo que nos creíamos y que a partir de ahora, hasta en los bares, voy a estar atenta a todo, porque yo soy como Joey, ¿eh?
¡Joey no comparte la comida!
Yo lo siento, por mi comida mato. Cuidado, ¿eh? Cuidado que te puedo prestar dinero, lo que quieras. Ahí no tengo ningún problema. Soy súper desprendida. Tengo una amiga que dice que le encanta que tenga tantas botas porque a mí me llegas y me dice, necesito unas botas, ¿me las prestas? Un zapato para una boda. No tengo ningún problema. Reconozco que saca lo peor de mí, por ejemplo, por ponerte un ejemplo y me voy a ir a lo más barato. Que vayamos a un burger, ¿no? A un McDonald's. Pidamos, me digas qué quieres. Yo te diga una hamburguesa con patatas y tú digas, bueno, yo voy a pedir solo la hamburguesa. Y yo te pregunte, ¿es que no te gustan las patatas? Y tú digas, no, es que no quiero. Yeah. Y te comas mis patatas.
Ya, yeah. Y que cuando lleguen lo primero que haces es trincarte las patatas.
Bueno, 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 bueno. Sí, sí, es que está fuera de toda norma el globo que me pillo, ¿eh?
Sí, sí, sí. O conociéndote, sí, efectivamente.
Claro, me molesta,
porque
me molesta.
En el fondo no eres muy solidaria, es verdad.
No, soy todo lo contrario. Soy muy solidaria. No soporto él, no, yo no quiero patatas.
Yo no quiero, pero me como las tuyas.
Es que no lo aguanto. A mí no me importa comprar dos patatas. Uh-huh. Pero por favor, no te comas mis patatas, que están muy ricas.
Claro. Y que luego durante la semana comes sano.
Y es que ese es el problema. Que ahí es el único momento que aprovecho para tomar hidratos. Bueno, la historia es que hemos escuchado muchísimas veces este Just Dance, ¿no? De Lady Gaga. Pues sí. Aunque parezca mentira, este tema se lanzó hace ya años. Y no fue una canción cualquiera. Porque además de ser su primer sencillo, marcó el punto de partida de una de las mejores cantantes pop de su generación, de Lady Gaga. Ahora, casi dos décadas después, ha estrenado su séptimo álbum, titulado My M. En el artista, tengo que decir una cosa, Lady Gaga en los últimos años había cambiado un poco el look, ¿no? Incluso, y el estilo musical. Y con este último disco ha regresado a sus orígenes, tanto en las coreografías también como los looks. Nos encanta Lady Gaga y la verdad que vemos que ha conseguido el equilibrio que estaba buscando en estos últimos años.
Y lo escuchamos ahora en Poniendo las Calles, aquí en COPE. Gracias por escucharnos.
The last though, in your pocket, I got it, just damn.
porque te estás levantando y comienzas a trabajar o bien porque llevas trabajando unas cuantas horas. Vamos a ver en qué, bueno, en qué anda liada nuestra audiencia.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Bueno, pues tengo que contar que Fran es un ponedor que se ha puesto en contacto con el programa. Dice, Pulpo, yo soy conductor de camión y todas las noches llevo medicamentos a las farmacias por la provincia de Toledo. Es decir, todas las noches pongo las calles con vosotros. Pues Fran, un abrazo y buena ruta.
Capitán Robi, que también nos saluda, dice que lleva 20 años, más de 20 años en España, llevando un tráiler internacional.
¡Guau, qué bien!
Aquí en el servicio de vigilancia de una obra. Bueno, muchos saludos a todo el equipo y a las fuerzas del orden público y compañeros y compañeras del gremio. ¡Viva España, siempre!
Viva España y efectivamente saludos a los, bueno, los policías, a los militares, a la gente que está en las cárceles cuidando a la gente que está presa. Hay mucha gente, mucha audiencia y un abrazo bien fuerte y gracias por este audio que nos has dejado en el 662-942-605. Siempre es un buen momento para que nos dejes una nota de voz para contarnos pues esa ronda de ponedores, ¿no? Tu espacio en el que estás trabajando, a qué te dedicas y que lo podamos contar aquí y sobre todo escuchar en Poniendo las Calles. Saludos, Pulpo. Saludos, Bea. Yo estoy trabajando en mi garita. No faltáis nunca en esta garita. Yo me llamo Juan María. Soy un placa blanca de una obra en construcción a las afueras de Madrid. También pongo las calles con vosotros.
Javier, que es abogado y profesor universitario, nos da los buenos días. Dice que a estas horas pues las aprovecha para tratar de corregir algunos exámenes, mirar sentencias y que se ha convertido en un ponedor.
Oye, pues nada, bienvenido, gracias por lo que estás haciendo y aprovechar estas horas que son más o menos tranquilas para que estés concentrado.
Buenos días, Pulpo y Bea, como siempre, poniendo las calles desde las 5 de la mañana. Soy una limpiadora. Les deseamos todo lo mejor para esta audición y para las demás siguientes. Que tengan un bonito día desde el puerto de Sagunto. Adiós. Abrazo. Soy ponedora.
Un abrazo España. Muy grande y viva España, por supuesto que sí. Muchísimas gracias por estar con nosotros y dejarnos esta voz, este mensaje de audio con esa voz tan bonita. Muchas gracias, de verdad. Otro mensaje, ponedores, Pulpo, equipo, saludos desde mi camión. Yo ahora mismo voy por Francia, estoy con destino a Holanda, estoy llevando alcachofas de Murcia y me llamo Antonio.
Rubén, también mecánico de coches, tengo un taller y dice, como soy autónomo, los agobios del dinero no me dejan dormir, así que me he convertido en un ponedor de calles. Gracias por estar ahí acompañándome en mis desvelos.
Gracias a ti.
Buenas madrugadas, Pulpo, Bea y Ana. Soy Noran. Aquí vamos a ver si vamos a descargar aquí a Francia, Lyon. Que tengáis buen día. Soy ponedor.
Un abrazo muy fuerte y mucha precaución en la carretera. Sois muchos los ponedores que estáis ahora mismo con un volante entre las manos y siempre os lo digo, tenéis que tener mucha precaución. Lo primero eres tú, tu vida, tu familia y luego el camión y luego tu empresa. O sea que tú lo primero es que te cuides y sobre todo si estás cansado, te retiras de la carretera y descansas porque eso es muy importante. Paqui nos está mandando saludos, dice que ella es una cuidadora de una persona mayor y que nos reconoce, que nos escucha todas las noches, dice que es ponedora. Así que a Paqui le decimos que muchísimas gracias y que siempre cuidando a las personas mayores nos convertimos en mejores personas.
Antonio nos da los buenos días, se encuentra en Murcia y nos cuenta que tiene una profesión que no es muy habitual, es soldador.
Qué bueno, qué miedo.
Buenos días, Pulpo, Bea. Soy taxista aquí de Solares, un pueblo al lado de Santander. Sí. Yendo para el aeropuerto de Bilbao a llevar un cliente que coge un avión para Bruselas a las 4 de la mañana. Poniendo las calles, Pulpo, un abrazo muy grande. Soy ponedor.
Un abrazo muy grande
para mi gremio, los taxistas. Venga, claro. Que tengáis buen día y mucha suerte.
Claro que sí, los taxistas que tanto ayudan a la radio, a esta profesión, para que la gente que va pues en la parte de atrás de los taxis vaya escuchando este medio y lo agradecemos. Siempre los comunicadores hemos dicho que le debemos tanto a los taxis y siempre estamos agradecidos que nos sintonicen, sea la emisora que sea. La radio agradece a los taxistas que vaya siempre sintonizada una emisora de radio. Y ya la última ronda que leo en el día de hoy nos la manda María, dice que es una limpiadora de un hospital. Dice, Pulpo, voy con mis cascos y tan ricamente se me pasa la noche con vosotros. Pues oye, viva la radio, es una gran manera de pasar tu noche currando mientras escuchas pues, a un grupo de amigos.
Tenemos también a Manuela, que nos da los buenos días desde Asturias, es técnico en cuidados de enfermería.
Genial, Bea.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, Beatriz. Buenos días, ponedores. Emilio, vuestro ponedor aviador, poniendo la aerovía desde Jeddah, en Arabia Saudí, para devolver a casa a peregrinos musulmanes que les llevamos a Lyon. Muy buenos días y feliz día para todos.
Muchísimas gracias por esta nota de voz que nos has dejado en el 662-942-605. Es un momento perfecto para que ahora me dejes una nota de voz para contarme a qué te dedicas, cómo es tu trabajo, desde dónde nos escuchas y cómo es tu trabajo durante la madrugada. Me gustará escucharte los próximos días y nos ayudarás un montón. Seguimos poniendo las calles, seguimos levantando y acostando España.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Hay cosas difíciles de explicar.
El hallazgo más cercano a la posible noticia que llevamos tanto tiempo esperando. ¿Hay vida extraterrestre?
Pero vamos a intentarlo.
K2-18b es un candidato serio.
Han detectado dos gases generados por bacterias y fitoplancton marino, ¿no?
Que es el... Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Las calles en la cadena COPE. Gracias por escucharnos, gracias por formar parte de esta comunidad de oyentes, los ponedores de calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y fíjate, haciendo reflexiones me doy cuenta que ya han pasado 5 años desde que el coronavirus llegase a nuestras vidas. Aunque parece que fue hace siglos, si te das cuenta, no hace tanto que vivimos el confinamiento en nuestras casas o el uso de las mascarillas cuando pudimos salir a la calle de nuevo. Claro, entre todas esas experiencias, una que demostró la unión de todo el país fue salir a los balcones a las 8 de la tarde para aplaudir a los sanitarios por esa gran labor que estaban realizando.
Fue un gesto espontáneo de solidaridad. Sabíamos por los medios de comunicación que estábamos ante una guerra cuyo frente se encontraba en los centros de salud y en los hospitales. Sin embargo, desde 2020 hasta ahora parece que esa relación de hermandad con los médicos ha cambiado drásticamente. Los aplausos, lamentablemente, han dado paso a insultos, puñetazos y patadas. Esto, tristemente, es más común de lo que podríamos pensar.
Según el Observatorio contra las Agresiones de la Organización Médica Colegial, durante el año pasado se registraron 847 acciones violentas, es decir, una cada 10 horas. Bueno, pues Juan Carlos Castro es comisario general de Seguridad Ciudadana y explica que dentro de este dato también se tienen en cuenta otras conductas como las amenazas.
Tenemos un porcentaje de 70% son agresiones no físicas y un 30% son agresiones físicas. Tenemos un problema con el doctor Google, ¿verdad? El doctor Google, porque todo el mundo cuando va al médico ya sabe exactamente lo que tiene y lo que le van a recetar porque lo ha buscado en Google. El médico que le atiende no le diagnostica eso que él cree que lleva, no le va a dar esa medicación, no le va a dar una baja por ese motivo. Ahí vienen normalmente los problemas.
Además, por lo que se ha podido saber, siempre hay un repunte en fechas y horarios concretos. Esto es bastante curioso, pero es cierto. Los momentos con más agresiones son durante el mes de julio, los jueves y los viernes, y de 10 a 12 de la mañana. Estas son las cifras, pero detrás de cada uno de estos números hay un nombre propio, como el de Fernando, que era matrón en el Hospital de Alta Resolución de la ciudad sevillana de Écija. Junto a su equipo estuvieron luchando por salvar la vida a un bebé que tristemente acabó muriendo durante el parto. Tras lo sucedido, la familia les denunció y fueron a juicio, pero quedaron absueltos. Sin embargo, la cosa no acabó ahí. La familia continuó presionándole, por decirlo de alguna manera. Durante todo un año, Fernando no paró de recibir amenazas. De hecho, toda esta situación le llevó a prejubilarse y a dejar su profesión de más de 40 años. Pero los agresores no se conformaron con esto y pasaron al siguiente nivel de violencia.
Pues estaba un día en el Lidl comprando y al pasar por la línea de caja, veo que unas personas jóvenes
Pues yo lo oí, que dice, este Fernando. Me puse a pagar y veo que el hombre se dirige hacia mí y me pregunta que si soy Fernando, sí, Fernando Patrón, sí, y en el segundo sí, sin decirme ni nada, pues se tira sobre mí y empieza a dar patadas, puñetazos.
Ahí es cuando Fernando temió por su vida. Los golpes y las patadas no cesaban. Los clientes del supermercado intentaban pararlos, pero era imposible.
La suerte fue que, como estaba en línea caja, no pudo dar las patadas. Cuando yo intenté salir, digamos, de allí, fue cuando me dio las patadas. Que yo, mientras me estaba pegando, lo que estaba yo pensando, digo, como en un golpe de esto pierda la conciencia, estoy muerto, porque cualquier golpe en la cabeza es una lesión. Que yo lo que era protegerme con las manos para parar los golpes, porque digo, como pierda la conciencia, porque en un golpe así, ya me mata, este me mata directamente.
Las heridas físicas se curan con el tiempo, pero los recuerdos, el trauma, son más difíciles de borrar. Si bien ahora Fernando ya está recuperado, al volver a contarlo es inevitable sentir de nuevo parte de ese dolor. En su caso, la agresión se dio fuera del centro de salud o del hospital, en un supermercado. Pero, sin embargo, Carlos, médico de familia en la localidad sevillana de Burguillos, sí que fue agredido en noviembre en su puesto de trabajo.
Cuando lo llamé para que entrase a consulta, la madre empezó a increparme de la puerta, a menospreciarme desde el punto de vista profesional, diciendo que era un mal médico. Incluso me decía que luego se extrañaba que le pegasen a los sanitarios. Y desde el quicio de la puerta yo me acerqué para intentar pues mediar de alguna forma y este usuario pues directamente se abalanzó sobre mí. La madre se puso por delante de él y yo, con la suerte de que bueno pues me hizo de escudo humano. Y a la segunda intentona yo me eché para atrás, ellos se cayeron al suelo, me dio tiempo para salir corriendo, cogí el pasillo y salí corriendo hacia la calle.
Imagínate, ponedor, tener que huir de tu paciente por hacer bien tu trabajo. Es increíble. Pues bien, obviamente, cuando Carlos consiguió salir a la calle, llamó a la Guardia Civil, el estado de shock en el que se encontraba era tal que fue incapaz de interponer la denuncia por sí solo. Y es que gestionar una situación como esta no es nada fácil.
Ese mismo día no lo procesé. Al día siguiente sí que ya cuando salí de la guardia, que además estaba de guardia ese día, se me vino un poquillo el mundo encima y sobre todo fui consciente de que podía haber sido bastante más grave de lo que fue. Entonces los siguientes días, sobre todo cuando volví al trabajo, no he llegado nunca a desarrollar ansiedad, por suerte, pero sí que es verdad que te sientes bastante vulnerable.
Carlos no es nuevo, lleva pasando consulta en atención primaria desde hace 10 años. Tras una década de trabajo, reconoce que la agresividad y las faltas de respeto hacia los médicos han ido en aumento y, sin justificar estos actos, entiende en parte el origen de toda esta rabia.
Se puede entender mejor por bueno la falta de personal del sistema sanitario, el aumento en la lista de espera. Es un caldo de cultivo para que las personas que tengan menos recursos en una situación en la que ellos consideran que están más al límite, pues puedan explotar.
Pero claro, quienes siguen dando la cara día sí y día también son los del pijama verde y los de la bata. Hemos conocido varios casos particulares que son un auténtico reflejo de la situación global, ya no solamente en España, sino en toda Europa. Fíjate, para que te hagas una idea, en países como Italia, como Francia o incluso Alemania, las agresiones a los sanitarios han aumentado un 20% tan solo en los últimos 5 años. Claro, para protegerles existen asociaciones como la Agrupación Mutual Aseguradora. Aquí su labor pues también consiste en enseñar a los profesionales afectados cómo tienen que actuar en estos casos. Y para ello, y como bien explica Ana Pastor, exministra de Sanidad y su actual presidenta, los protocolos son imprescindibles.
Tiene que haber protocolos de actuación en todos los centros sanitarios. Un sanitario trabaja en el servicio que trabaja, en atención primaria, en consultas hospitalarias, tiene que saber qué tiene que hacer si sufre una agresión, que puede ser verbal o puede ser física, pero que tenga una vía y además una vía rápida.
Claro, pero el protocolo por sí solo no es suficiente para paliar el problema. Hay que ir más allá para que nuestros sanitarios estén protegidos adecuadamente.
Tiene que haber una legislación específica que proteja a los profesionales sanitarios. El médico, el enfermero ejercen una labor a la sociedad que tienen que tener una protección, ¿no? Se han llevado varias iniciativas en el Congreso de los Diputados que no han salido adelante, lo cual me parece tremendo, cómo puede ser posible, y que hay que hacer, como han hecho otros países, ponerlo en marcha.
Antes, Carlos apuntaba de que este crecimiento de la violencia tenía que ver con las situaciones de estrés a las que están sometidos los propios pacientes. Pues bien, Ana expone otros factores que también influyen en el aumento de la agresividad.
Ahí en este momento factores que todos los expertos están señalando, desde la desinformación y aumento de teorías conspirativas o conspiranoides, en muchos casos, expectativas poco realistas sobre la rapidez de la atención, crisis de confianza a veces en las instituciones.
Está claro que el problema es muy grave y que debemos actuar de inmediato. Además de apoyar medidas para proteger a nuestros médicos, también hay que lanzar un mensaje muy importante. Si tú eres un sanitario y te ves en un caso así, no lo dudes, denuncia.
La denuncia es imprescindible para dar visibilidad a un problema que está afectando de forma muy directa a los profesionales y que puede conllevar un deterioro de la relación médico-paciente y generar frustración, desconfianza y luego un malestar por parte del profesional que le va a afectar directamente en cómo trata a los pacientes.
Y es que es muy importante esto que estamos escuchando. Es muy importante poner el foco en la denuncia porque en el año 2024 solo el 43% de los hechos violentos fueron denunciados, lo que equivale a 406 denuncias. Es verdad que estas terminaron con 60 detenidos, pero en definitiva no podemos dejar que nuestro sistema sanitario, del que debemos sentirnos muy orgullosos, siga cayendo en picado porque, ponedor, sin nuestros doctores, sin nuestros enfermeros, sin nuestros cirujanos o anestesistas, te aseguro que no seríamos nada. Desde aquí, desde Poniendo las Calles, si eres un sanitario, te mandamos todo nuestro apoyo.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Aquí seguimos en la cadena COPE, Poniendo las Calles, para acompañar al que está currando, al que está solito o solita en la cama, pero que es fan de la radio y le gusta la compañía, la conversación y sobre todo no le gusta que le envenenen con la política y más en la situación en la que estamos. Es verdad que seguramente que muchos de nuestros oyentes pues padecen o incluso han padecido de migrañas y nosotros en la redacción es verdad que nos hemos enterado de una muy buena noticia que es muy curiosa además y nos preguntamos qué pasa si al tener hambre o bostezar pueden indicarte que tienes migrañas. Bueno, pues atención porque vamos a resolver esta incógnita. Estamos ya contando con Patricia Pozo Rosich. Ella es especialista en neurología y también es responsable de la unidad de cefalea del Hospital Universitario Valdebrón en Barcelona. Patricia, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Gracias por estar con nosotros. Pues por aquí bien, preocupados por el tema de las migrañas y todo lo que sucede ahí en la cabezota. Y menos mal que tenemos a gente tan experta como tú. Si te parece, vamos a empezar poco a poco y sobre todo, a ver si nos puedes explicar, por favor, ¿por qué puedes sufrir de migrañas?
Bueno, lo primero, pues nada, agradeceros el interés que tenéis por la migraña, porque como siempre digo, siempre va bien hacer contra la más educación y divulgación posible, o sea que gracias por eso. Y en cuanto a la pregunta, para poder contestarla bien, necesito explicaros un poquito cómo ha ido avanzando la ciencia en la migraña, ¿no? Uh-huh. Y qué es lo que estamos pues averiguando últimamente. Entonces, el primer concepto importante a entender es que la migraña se manifiesta, o sea, es una enfermedad, es una predisposición, pero al final se manifiesta con ataques que son episódicos y recurrentes en el tiempo. Eso significa que una persona, es cierto que si nunca ha tenido un ataque, no sabe si es migrañosa o no, por decir algo, pero que esa predisposición uno la tiene un poquito, que la lleva dentro de manera genética, pero luego llega un día, realmente a la presencia de múltiples factores ambientales, personales, psicológicos, hormonales, esa persona empieza a presentar ataques de migraña.
Claro. Yo no sé si se puede llegar a encontrar un tratamiento preventivo que permita disminuir el dolor y sobre todo la frecuencia de ese dolor. ¿Qué le recomiendas, por ejemplo, a un paciente, a un ponedor, a un oyente de ese programa de radio que tenga pues eso, pues el padecimiento continuo de migrañas?
Por observación clínica desde hace años, teníamos un grupo de personas, un grupo de pacientes que nos contaban pues que notaban o que creían que eran capaces de notar que el ataque iba a presentarse. Por ejemplo, quizá os sonará alguno que me esté oyendo, que muchas personas que tienen ataques uh-huh. comentan que son como un barómetro, que son como un meteorólogo, porque cuando se va a producir un cambio de tiempo, ellos luego o ellas lo saben porque porque tienen un ataque de migraña, ¿no? Entonces, este fenómeno un poco de anticipación se estudió de manera clínica inicialmente, esto es intentando correlacionar estas sensaciones de que yo sé qué va a pasar con luego si pasa o no, y se vio que la mayoría de personas no somos, o sea, muy buenos predictores, es decir, que creemos que predecimos bien los ataques, pero cuando cuando esto se aterriza realmente a la medición, ¿no?, a medirlo, pues sí que hay un porcentaje de gente que ronda el 15-20% que son capaces de predecir ataques, pero que muchos que creen que lo predicen, pues luego no se acaba de cumplir o no siempre.
Claro.
Es decir, que pueden quizá predecir algún ataque y otros no. Y a saber si esto entonces ocurre por casualidad, ¿no?, un poco por chiripa, o si realmente soy capaz de predecir lo que me va a pasar.
Qué gusto escucharte, de verdad. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles, estamos aprendiendo. Qué suerte tenemos de contar gente como tú, de verdad, es alucinante. Y tengo que decirte que entiendo perfectamente que para desarrollar este concepto a través de preguntar a las personas cómo se manejan con las migrañas, bueno, pues también se ha estudiado a nivel funcional o fisiológico, ¿verdad? Porque claro, seguro que nos podrías explicar, por favor, un poco más de todo esto.
Se observó en estudios de neuroimagen funcional, esto es, ponemos a una persona dentro de una resonancia magnética y vemos que se producen cambios ya hasta 48 horas antes de que se produzca el dolor, y también esto se ha estudiado a través de cambios en la actividad funcional eléctrica del cerebro.
Claro.
Esto se hace pues con electroencefalografía, estudios en los que medimos la respuesta a estímulos, es decir, cómo está reaccionando este cerebro. Y vemos un poco lo que estoy comentando.
Yo he tenido la suerte, ¿no?, he podido leer que se ha hecho un estudio comentando precisamente eso, ¿no?, algunos de los síntomas que te pueden prevenir de sufrir migrañas. Y estos síntomas, lo que me dicen es que suelen aparecer unas 48 horas antes de lo que estás comentando, ¿verdad?
Sí, el primer síntoma que la persona identifica claramente como ataque, o sea, la presencia de dolor, ya empiezan a ocurrir una serie de fenómenos a nivel del funcionamiento cerebral que son medibles. Entonces, esto nos ha permitido entender que un ataque de migraña es algo que dura más de lo que la gente se imagina.
Sí.
Es decir, tenemos lo que nosotros llamamos una fase prodrómica o premonitoria que dura 48 horas antes de que se empiece el dolor. Luego aparece la fase del dolor, que puede durar por definición entre 1 y 3 días, y luego el día después, es decir, un día más de postdromos, o lo que mucha gente llama resaca de la migraña, ¿no? He pasado todo un ataque y entonces me siento cansado y estoy un día acabándome de recuperar. Esto viene a decir que al final pues un ataque te puede durar en el fondo unos 7 días.
Unos 7 días, sí, es brutal. En total 7 días teniendo dolores intensos de cabeza, por favor. Así que desde aquí vamos a dar mucho ánimo a todos aquellos ponedores que en estos momentos estáis pasando por esta situación. Patricia, otra cosa importante, en este estudio se dice que estos síntomas que aparecen 48 horas antes se llaman prodrómicos, pero que no es fácil identificarlos cuando aparecen. ¿Esto es verdad o no es verdad?
No todos los pacientes, no todas las personas con ataques son capaces de identificarlos o de identificarlos de forma clara, ¿no? Sí que los tenemos algo identificados, los tenemos algo estudiados, y básicamente denotan o son o están relacionados muchas veces con la presencia de signos de cansancio. Por ejemplo, pues empiezo a bostezar, tengo hambre, y también pensamos que quizá por esto muchas personas creen que lo que están comiendo les provoca un ataque. Pero el ataque ha empezado 2 días antes. Entonces, cuando uno piensa en qué es lo que me ha desencadenado un ataque, tiene que pensar un poco lo que estaba haciendo o lo que ha podido llegar a pasar pues muchas horas antes de que empiece el dolor.
Fenomenal. Como nos estás contando, Patricia, si tienes alguno de estos síntomas días previos a una migraña, ya lo puedes intuir un poco. Entonces, claro, con estas pautas lo que podemos hacer es empezar a profundizar en sí, en todo esto, ¿no? Te pregunto, ¿se puede encontrar un tratamiento que sea preventivo, que permita disminuir el dolor y sobre todo la frecuencia de ese dolor? ¿Qué recomendarías, por ejemplo, a un ponedor, a un paciente que tenga migrañas?
Claro, el mundo ideal sería pues entonces poder tratar esta fase. Pasa que esta fase del ataque, que es esta fase que yo digo, que no es fácil de reconocer, no siempre es evidente. Y a día de hoy yo te diría que la mejor manera de no tener ataques es utilizar o tomar lo que llamamos tratamientos preventivos de los ataques. Y estos tratamientos preventivos, los más novedosos que han salido al mercado aquí en España más o menos hace 5 años, son los llamados, o sea, la clase de fármacos que bloquea una proteína que tiene un acrónimo que denominamos CGRP.
CGRP, claro, de este fármaco te quería preguntar, ¿para qué sirve, por favor? ¿Cuándo es recomendable tomarlo? ¿Cuando intuyes tener esos síntomas o, por ejemplo, cuando ya estás sufriendo de migraña?
Sirve un poco para todo, tienes tu razón, pero aquí en España lo tenemos aprobado como tratamiento preventivo, ¿eh? No como tratamiento del ataque. O sea, aprobado significa financiado. Pero es verdad que tienes tu razón, podría servir también, o sea, si tú tienes dolor, pues tomártelo en ese momento. Sí. Pero, a ver, sinceramente creo que el hecho de tenerlo como preventivo ya ayuda muchísimo porque pues ya te ayuda a reducir, ¿sabes? O sea, evitar tener ataques fuertes, que eso ya es muy importante.
Doctora, ¿qué se puede hacer para evitar el uso excesivo de analgésicos en pacientes con migrañas? No sé si este fármaco, pues no sé si se podría utilizar para sustituir tomar ese montón de analgésicos una y otra vez.
Lo que mejor se puede hacer es lo que estamos comentando, hacer un tratamiento preventivo. Bueno, ¿qué puede pasar con un tratamiento preventivo? Pues que te funcione, entonces ya estás evitando los analgésicos porque te das cuenta que te encuentras mejor, o que no te funcione. No sé si me explico. O sea, entonces el problema está cuando el tratamiento pues no te funciona como a ti te gustaría, de alguna manera, o como tú necesitas. Pero bueno, que la solución es, ya te digo, es hacer tratamiento preventivo para evitar el abuso de analgésicos. Es verdad que el tratamiento del ataque continuado, es decir, tomar analgésicos, antiinflamatorios y otras drogas, fármacos que se venden, pues puede a veces empeorar el problema.
Es verdad. Patricia, he podido leer que está la pregunta de para cuándo estos fármacos tendrían que ser más económicos para todos los bolsillos. Y supongo que estarás de acuerdo conmigo, ¿verdad?
Esto pasa en todas las enfermedades, porque en la migraña en concreto el coste de los fármacos es menos elevado que en muchas otras enfermedades, pero es cierto, cuando se compara con fármacos que llevan en el mercado 40 años, pues se ve una diferencia. Pero si se compara con otras enfermedades, no es tan costoso y además hemos hecho análisis farmacoeconómicos que demuestran que al final es rentable.
Recuerdo a todos los ponedores que me estáis escuchando a través de la cadena COPE en Poniendo las Calles que estamos hablando con Patricia Pozo Rosín. Ella es especialista en neurología, es la responsable de la unidad de cefalea del Hospital Universitario Valdebrón en Barcelona y estamos hablando con ella para hablar, bueno, pues de un estudio que indica que si tienes hambre, que si bostezas y tienes cambios en la vista, pues ojo, que esto puede significar indicios de tener migrañas. Doctora, aparte de estos síntomas, ¿hay alguno más que nos pueda avisar de sufrir migrañas o solo son estos los que hemos comentado ya?
El problema es un poco lo que te comentaba. Sí. Hay mucha variabilidad de síntomas y además hay variabilidad persona a persona y momento a momento. Es decir, que hay una persona que puede tener un tipo de síntomas una vez y otros otra. Y ahí, además, hay probablemente muchas veces que ni nota sus síntomas. No sé si me explico, que son difíciles de identificar. Entonces, basarse en esto, no sé si es crear más ansiedad, ¿sabes? O sea, yo no creo que sea a día de hoy una estrategia adecuada el estar demasiado concentrado, preocupado por estar intentando buscar señales, porque bostezar, podemos bostezar todos por otros motivos.
Efectivamente, cada persona es un mundo. Y ese estudio, bueno, nos ha presentado pues otra forma de sustituir los analgésicos. ¿Pero tú crees que el uso y el abuso de estos analgésicos puede desencadenar, atención, otras enfermedades?
Bueno, seguro, claro, sí. No solo empeoran en el caso... Si tienes migraña, puede ayudarte a empeorar la frecuencia y la severidad y duración de tus ataques. Pero también sobreuso depende de qué analgésico o antiinflamatorio o fármaco, pues también puede empeorar funciones pues hepáticas, renales y otras enfermedades, seguro, claro.
Espectacular. Sin duda es un tema muy interesante del que nos has despejado toda la duda, doctora. Recordemos que hemos hablado con Patricia Pozo Rosic. Ella es especialista en neurología y también responsable de la unidad de cefalea del Hospital Universitario Valdebrón en Barcelona. Muchísimas gracias, no te quito ni un minuto más. Ha sido un placer. Gracias.
Nada, que vaya bien. Gracias a vosotros por el interés.
Muchísimas gracias. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all worn. I left them here, I could have sworn. These are my salad days, maybe an eternal way. Just another play for today. Oh, but I'm proud of you, but I'm proud of you. Nothing left to make me feel small. Luck has left me standing so tall. Gold, always believe in your soul. You've got the power to know you're indestructible. Always believe it, 'cause you are gold.
Escuchas
Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este año en General Óptica.
Capitán, diría que veo algo ahí delante.
Un capitán, unas gafas.
Eso, es un iceberg. A estribor.
Y el barco más famoso, sí llega a puerto.
Ver bien es otra historia. Cambia la tuya en General Óptica. Ahora todas las gafas con un 40% en cristales. General Óptica.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Ay, cada cliente piden devoluciones sin ticket y encima con exigencias. Se me agota la paciencia.
¿Y qué vas a hacer?
Cartel de ahora vuelvo y un colacao en el bar. Con sus grumitos.
Ya sabes, acércate al bar y pide tu colacao.
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad de Euro NCAP. Gama Ford Transit. Tu negocio, tu decisión.
¡Hola! Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Vivimos en una sociedad donde todo es para ya. La inmediatez se impone. Si no lo tengo ahora mismo, no lo quiero. Nos ponemos nerviosos y tenemos que esperar una cola. ¿Cuál es la relación? ¿Cómo afecta la gratificación inmediata a nuestra salud mental?
Pues tiene un impacto muy significativo.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Cadena COPE.
El Papa León XIV ha hecho en estos días, con la misma elección de su nombre y con sus primeras palabras y gestos, toda una declaración de intenciones sobre lo que puede ser su pontificado. Como le dijo este pasado sábado a los cardenales, el nombre de León XIV guarda relación de continuidad con León XIII, el Papa que a finales del siglo XIX y a principios del XX afrontó la cuestión social en la primera revolución industrial. Hoy la Iglesia, ha dicho ahora el Papa Prevost, debe responder a otra revolución industrial y al desarrollo de la inteligencia artificial. Su preocupación por la paz, que ha vuelto a estar muy presente en su mensaje de este domingo tras el rezo del Regina Cheli, es un acento muy angustiniano, con el que además sigue la estela de lo que tanto subrayara el Papa Francisco cuando se refería al vértigo de nuestra época de cambios que parecía librar una tercera guerra.